Estados Unidos conmemora el 13º aniversario de ataques terroristas. Secretario de Estado en Arabia Saudita trata de formar coalición internacional contra el Estado Islámico. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 11 de septiembre de 2014. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, participó este jueves en dos ceremonias en conmemoración del 13º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Obama, acompañado de la primera dama Michelle Obama y del vicepresidente Joe Biden, participaron de un minuto de silencio en el jardín sur de la Casa Blanca a la hora exacta en que el primer avión de pasajeros secuestrado se estrelló contra una de las torres gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. El presidente Obama también asistió a la ceremonia realizada en el Pentágono.
It has now been 13 years. 13 years since the peace.
Han pasado 13 años. 13 años desde que la paz fue interrumpida una mañana. 13 años desde que casi 3,000 hermosas vidas nos fueron arrebatadas, incluyendo 125 hombres y mujeres que trabajaban aquí en el Pentágono.
En Nueva York, sobrevivientes de las casi 3,000 personas que murieron al derrumbarse las Torres Gemelas llevaron a cabo el ritual anual de lectura de los nombres de sus seres queridos.
Sean Edward Bauman Jr.
Kevin L. Bowser.
Gary R. Bach.
También se realizó una ceremonia en la población de Shanksville, Pensilvania, donde un cuarto avión de pasajeros secuestrados se estrelló después que los pasajeros y la tripulación lucharan contra los terroristas para impedir que alcanzaran su objetivo en Washington, D.C. Las ceremonias en conmemoración del 11 de septiembre tienen lugar un día después que el presidente Barack Obama anunciara su estrategia para enfrentar al grupo extremista de Estado Islámico. Obama prometió que ir tras el grupo extremista donde quiera que esté, incluyendo Siria. Políticos, personalidades y familiares se reunieron en Nueva York, Washington y Pensilvania para recordar a las casi 3,000 personas que perdieron la vida en los ataques. El presidente Obama, en declaraciones desde el Pentágono, dijo que Estados Unidos no se rendirá ante los terroristas.
As Americans, we draw strength from you.
Como estadounidenses, obtenemos fortaleza de ustedes. Reprochamos el odio de aquellos que nos atacaron en aquella mañana. Trataron de hacer algo más que derribar edificios o asesinar a nuestro pueblo. Trataron de doblegar nuestro espíritu para demostrar al mundo que su poder para destruir era mayor que nuestro poder para construir. Pero ustedes y nosotros les demostramos que estaban equivocados. En la ciudad de Nueva York es la primera vez que se realiza una ceremonia conmemorativa desde la apertura del Museo Nacional 11 de septiembre, ubicado junto a un repositorio donde fueron trasladados los restos no identificados de las víctimas de los ataques. La única ceremonia abierta al público fue la llevada a cabo en el Monumento Nacional al vuelo 93 en Shanksville, Pensilvania, donde cayó uno de los cuatro aviones secuestrados. Nunca olvidaremos lo ocurrido ese día a esta hora en este lugar, un acto terrorista que cambió el mundo y cobró la vida de 184 estadounidenses. Así se expresó el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, esta mañana durante la ceremonia en el Pentágono, en las afueras de Washington, en recuerdo del 13º aniversario de los ataques terroristas contra Estados Unidos. Aunque legisladores republicanos expresaron su apoyo inicial a la estrategia presentada por el presidente Obama para combatir al Estado Islámico, advirtieron que todavía quedan muchas preguntas por responder. Así lo expresó el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner. Por ejemplo, apoyo el plan del presidente para entrenar y equipar a las fuerzas de seguridad iraquíes y a la oposición siria, pero mantengo la preocupación de que estas medidas tarden años en ser puestas en práctica en su totalidad, cuando el impulso del Estado Islámico y su avance territorial tienen que ser interrumpido y revertido de inmediato. Por su parte, el líder demócrata del Senado, Harry Reid, dijo que comenzará a gestionar la autoridad solicitada por el presidente. La propuesta que el presidente ha hecho a los estadounidenses requiere una acción inmediata del Congreso y entregar a la administración la autoridad para equipar y entrenar a los rebeldes sirios con el fin de que luchen contra el Estado Islámico. El secretario de Defensa Chuck Hagel dijo que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están listas para llevar a cabo las órdenes de nuestro comandante en jefe. El presidente de la Cámara de Representantes expresó dudas de que las medidas que el gobierno del presidente Obama quiere aplicar contra el Estado Islámico surtan el efecto deseado.
I'm not sure that we're doing all that we can do.
No estoy seguro de que estemos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para derrotar esta amenaza terrorista. Y si nuestro objetivo es eliminar al Estado Islámico, hay muchas dudas de que el plan presentado anoche por el presidente Obama sea suficiente para que la misión tenga éxito, dijo Boehner. Por su parte, países como Alemania y Gran Bretaña respondieron que no participarán de los ataques aéreos contra extremistas islámicos en Siria, que anunció el presidente Obama durante su discurso. Ambos países, si bien apoyaron la intención del presidente estadounidense de formar una coalición internacional contra el Estado Islámico, coincidieron en que no están listos para participar de una campaña aérea y dejaron claro que sí apoyarán cualquier solución política al conflicto. El secretario de Estado John Kerry en Jeddah, Arabia Saudita, resaltó el papel de los países de la región en una coalición internacional contra el autodenominado Estado Islámico.
Arab nations. Play a critical role in that coalition.
Las naciones árabes juegan un papel crítico en esa coalición, los protagonistas en realidad en todas las gestiones, como apoyo militar, ayuda humanitaria, nuestro esfuerzo para cortar el flujo de fondos ilegales y combatientes extranjeros que el Estado Islámico requiere para operar y ciertamente en el esfuerzo para repudiar de una vez por todas la peligrosa ofensiva e insultante distorsión del Islam que la actividad propagandística de ese grupo intenta regar por la región y el mundo, dijo Kerry. El máximo representante de la diplomacia estadounidense se reunió en Jeddah con el ministro de Exteriores saudí, Saud al-Faisal, para discutir ese y otros asuntos de interés geopolítico en la región. El gobierno de Estados Unidos está decepcionado por la reacción inicial de Rusia al discurso del presidente Barack Obama anoche sobre la operación militar para erradicar al grupo extremista Estado Islámico. En conversación con Scott Stearns de La Voz de América en Arabia Saudita, Kerry dijo que espera que Rusia recapacite. Espero que Rusia llegue a entender que el grupo Estado Islámico también representa una amenaza para ellos. Hay muchos problemas en muchos de los países que rodean Rusia e incluso en algunas partes de Rusia donde hay terroristas, muchos de los cuales podrían aprender de las estrategias del Estado Islámico y de lo que ocurre con ese grupo en Siria e Irak, dijo Kerry. Rusia se opone a los ataques aéreos anunciados por el presidente Barack Obama sobre territorio sirio, argumentando que se trataría de una violación al derecho internacional. Horas antes, el jefe de la diplomacia de Washington respondió a Rusia indicando que, si no fuera tan grave, la reacción de Moscú al discurso de Obama sería como para reírse, dada la actividad militar rusa en Crimea y en el este de Ucrania. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversó con Frank Mora, ex vicesecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental en el Pentágono, sobre el análisis del anuncio del presidente Barack Obama anoche sobre una estrategia contra el Estado Islámico.
Bueno, yo creo que el presidente por primera vez planteó muy claramente cuáles son los propósitos, cuál es el objetivo de la estrategia para debilitar a ISIS. Yo creo que hay un elemento del cual no se está hablando mucho, pero que es muy importante, y es donde él dijo que el gobierno iraquí y los socios regionales tienen que compartir en la responsabilidad de combatir a esta amenaza, que Estados Unidos es necesario, pero no es suficiente para erradicar este grupo terrorista. Yo creo que eso es un elemento importante que tenemos que ver si Irak, las Fuerzas Armadas de Irak y los socios regionales tienen la voluntad, porque sí creo que tienen la capacidad para responder.
Bueno, dentro de los anuncios que hizo el presidente, hubieron momentos en los que se sintió mucha contundencia en lo que él decía. Y uno de los elementos que me llamó la atención es que dijo dijo, derrotaremos al Estado Islámico. Obviamente, para esto hay que tomar otras acciones. El presidente ordenó por primera vez bombardeos en Siria, pero al mismo tiempo reiteró que tropas estadounidenses no estarán en el terreno. ¿Cuál es su opinión?
En una estrategia militar se requiere de una presencia en el terreno. El presidente ha dicho que Estados Unidos no va a incluir ese componente en su estrategia. Esa va a ser la responsabilidad de los kurdos en Irak, del gobierno y de las Fuerzas Armadas de Irak y de quizás otros socios en la región, incluyendo los rebeldes en Siria. Así es que sí es cierto que sin un componente de territorio, una presencia fuerte, realmente no se va a poder debilitar. No se puede ganar una guerra, una batalla con fuerza aérea solamente. Los países de la región van a tener que compartir en este esfuerzo. Si no lo hacen, si no hay una presencia en el terreno de combate, la estrategia del presidente no va a funcionar.
Doctor Mora, a su juicio, ¿qué le faltó decir al presidente Obama?
Yo creo que una cosa tiene que estar clara y creo que la gente lo están criticando en este momento es que esto va a ser los límites de nuestra participación. Yo creo que hay alguna especulación ahora entre analistas que, bueno, este es un principio, pero de esto no se va a poder salir y va a tener que aumentar su presencia y más que nada presencia en el territorio. El presidente no creo que estuvo lo suficiente claro para decir, mira, esto va a ser nuestra estrategia y no vamos a ir más allá de esto. Más que nada por dos razones. Primero, para hacerle saber al pueblo norteamericano que esto no va a ser de mucho tiempo como hemos visto anteriormente. Y segundo, para hacerle muy claro a nuestros socios que, como dije anteriormente, ellos tienen una presencia y no pueden contar con Estados Unidos que van a ir más allá de lo que el presidente acaba de describir.
Doctor Mora, el presidente Obama dijo que estas acciones tomarán tiempo para derrotar al Estado Islámico. Se dice también, y lo han dicho las autoridades de inteligencia, que en este momento no son una amenaza real contra Estados Unidos. ¿En qué medida todas estas afirmaciones del presidente nos ponen en una situación mucho más vulnerable?
Bueno, yo no creo que nos pone vulnerable. Yo creo que, francamente, el Estado Islamista quiere soldados americanos en el territorio Irak porque eso ayuda a reclutar y a radicalizar a los sunitas en el norte. Es por eso que creo que este elemento de no tener una presencia de tropas norteamericanas en Irak, más allá de los 475 fuerzas, más bien fuerzas especiales, es sumamente importante. Esto no puede ir más allá de lo que el presidente acaba de plantear, porque puede tener consecuencias no anticipadas y podría ser contraproducente.
¿El presidente requiere o no de las autorizaciones que el Congreso le pueda dar en diferentes casos, especialmente cuando se trata de apoyar a la oposición siria?
Sí, no creo que legalmente requiere de esa autorización, pero yo creo que le da mucho apoyo político y legitimidad a la campaña del presidente, a la estrategia del presidente, si el Congreso no solo aporta recursos para esta campaña, sino que le da el apoyo político aprobando una resolución que se podría presentar en los próximos días en el Congreso.
Yoconda Tapia, Estudio 45, conversando con Frank Mora, ex vicesecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental en el Pentágono. Expertos en terrorismo y política exterior criticaron la estrategia presentada por el presidente Obama y dudan que tengan resultados con la ausencia de tropas estadounidenses en el terreno, como nos dice Angélica Herrera.
Analistas coinciden en que la estrategia planteada por el presidente Barack Obama no es suficiente para destruir al grupo terrorista Estado Islámico.
Es una estrategia muy chiquita, que ya se pasó de moda. O sea, esto ya no es un grupo terrorista, es una insurgencia, casi un gobierno. Y lo que él habló ayer no toma eso en cuenta.
Esto es una guerra mucho más grande que en contra de un grupo. Si acabamos de destruir a Al-Qaeda, surge ISIS. Si destruimos a ISIS, sale otra cosa. Entonces, no, si esa es la estrategia que tenemos, es destruir un grupo tras otro grupo, nunca vamos a ganar esta guerra.
Vanessa Newman, experta en política exterior, cree que sin tropas en el terreno es difícil que Estados Unidos logre una victoria y cuestiona que el jefe de Estado confíe en la efectividad de los ataques aéreos y las fuerzas terrestres locales.
Ojalá que la gente que entrenemos puede hacer eso, pero eso se tarda. Entonces, es solamente un paso, el primer paso, y si él cree que esto va a terminar sin soldados americanos allá, realmente peleando, creo que no está siendo honesto.
Para el analista Paul Crespo, la ausencia de tropas estadounidenses representa una de las fallas más grandes en la estrategia del mandatario.
Dependiendo de los iraquíes y dependiendo de los rebeldes sirios, no tenemos suficiente control o manejo sobre lo que estamos haciendo para poder controlar el resultado.
Según el más reciente sondeo del Washington Post, 7 de cada 10 estadounidenses están de acuerdo con los ataques aéreos en Irak y el 65% apoya las incursiones en Siria.
Sin embargo, los expertos no creen que el discurso haya satisfecho las expectativas del pueblo estadounidense.
Si a ti te mueve el simbolismo, te encantó el discurso. Pero si entiendes los temas un poquito más a fondo, yo creo que no.
Angélica Herrera para La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos se declaró profundamente preocupado por lo que calificó de la falta del debido proceso y garantías jurídicas para los detenidos en relación con las protestas en Venezuela. En un comunicado, el Departamento de Estado llama la atención por lo que dice es la situación del líder opositor Leopoldo López, los alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos, y unos 70 manifestantes que permanecen encarcelados desde hace más de 7 meses y muchos casos sin cargos formales. La Cancillería estadounidense resalta que la jueza en el juicio de Leopoldo López negó sus peticiones para presentar pruebas en su defensa y, según organizaciones no gubernamentales locales, más de 1.700 personas tienen cargos pendientes y no han recibido una fecha en la corte. En Venezuela se agudiza la crisis en el sector salud. Expertos advierten que en hospitales y clínicas del país atienden a los pacientes casi con las manos, pues no hay los insumos básicos en medio de una sequía de divisas que ha acumulado una deuda de más de 1.000 millones de dólares del gobierno con los importadores. Álvaro Algarra está en Caracas y nos explica.
La salud es un derecho social que, como parte del derecho a la vida, está garantizado en la Constitución de Venezuela. Sin embargo, este año la crisis hospitalaria alcanzó su máxima expresión en el país. La falta de insumos, medicinas, equipos y personal se han hecho presente en cada uno de los centros hospitalarios a nivel nacional. En tal sentido, el director ejecutivo de la Asociación de Clínicas y Hospitales, Cristino García, pidió al gobierno que declare una emergencia humanitaria en el sector salud.
Porque se trata de la vida de seres humanos que están enfermos. Porque en este momento, algunos de ellos puede ocurrir algún deceso.
Asimismo, el doctor Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, aseveró que la situación es crítica y que en el país, lamentablemente, hay un 60% de fallas en los medicamentos. Y añadió que ni siquiera hay fármacos para el sistema nervioso central.
Están convulsionando los pacientes en el metro, en los centros comerciales, y la Federación Farmacéutica lo reafirma, eso no puede ser.
La recién nombrada ministra de Salud, Nancy Pérez, aseveró que la situación es debido al contrabando de medicamentos hacia Colombia.
Porque aquí llega la medicina en un porcentaje alto, en lugar de ser llevado a los sitios donde se necesitan, los centros de salud, es desviada hacia Colombia.
La ministra Pérez aseguró que se dedicará a atender la situación de las divisas que hacen falta para la importación de equipos e insumos médicos.
Estuve observando y compartiendo con algunos empresarios con una gran satisfacción porque han recibido y están recibiendo la liquidación de algunas divisas, de una cantidad importante de divisas.
Profesionales de la medicina y pacientes se unen en una sola voz y hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan la crisis hospitalaria y asuman el compromiso de reforzar la seguridad. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Estados Unidos desarticuló una multimillonaria operación de lavado de dinero. Esto fue en California, como nos informa Mercedes Antesana.
Autoridades estadounidenses dicen que han desarticulado una banda criminal que lavó decenas de millones de dólares de los cárteles de la droga a través de negocios en Los Ángeles, California. Robert Dudell trabaja con la oficina de la Fiscalía de División Criminal.
Estamos investigando una estratagema llamada cambio de peso en el mercado negro, que creemos es un problema generalizado en el distrito de modas, donde los negocios a menudo realizan comercio internacional.
Autoridades federales incautaron 65 millones de dólares en efectivo y cuentas bancarias después de incursionar en negocios en el distrito de modas de Los Ángeles el miércoles. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Mercedes Antesana.
Los criminales que operan en la frontera de México y Estados Unidos, particularmente en Nogales, Arizona, se caracterizan por la construcción de túneles ilícitos, un problema que las autoridades han tenido que enfrentar duramente. Celia Mendoza estuvo allá y nos explica.
La batalla contra los criminales en la frontera de Nogales, Arizona, también se lucha bajo tierra. Ejemplo de ello es el último narcotúnel encontrado en agosto de este año, que se extendía a unos 13 metros en Estados Unidos y estaba equipado con electricidad y ventilación.
Nogales tiene el mayor número de túneles ilícitos en el suroeste de la frontera y de hecho del país. La razón por la que hay túneles es porque en esta área hay infraestructura muy cerca, desagües subterráneos que ya existen entre los dos países, así que hay una gran oportunidad para excavar y construir túneles ilegales.
Realidad que tiene presente el alcalde de Nogales, Arturo Garino.
Hay muchos túneles que ya están hechos por parte de los gobiernos para evitar problemas con inundaciones. Entonces lo que hacen estas personas, escarban a meterse a uno de esos y a salir por una alcantarilla.
Sistema de desagüe al que la patrulla fronteriza le dio acceso a la Voz de América.
Este túnel conecta a México con los Estados Unidos y en ocasiones es utilizado por personas para tratar de entrar ilegalmente hacia los Estados Unidos o inclusive transportar drogas y armas.
En una frontera donde los inmigrantes indocumentados son explotados por los coyotes de acuerdo a las autoridades.
Usan los migrantes como la carnada aquí en esta parte. Entonces le obligan a cruzar en la cerca de aquí y al otro lado de las lomas están empujando las drogas.
Desde Nogales, Arizona, Celia Mendoza para La Voz de América.
Betty Janet Endara de Buenos Días América también estuvo en la frontera en Arizona, particularmente donde el rechazo a los inmigrantes es palpable, y aunque es mucho el rechazo que se siente ahí a la gente que cruza la frontera, hay quienes ayudan a los extranjeros que lo arriesgan todo por llegar a Estados Unidos.
Okay, I'm measuring the volume of water in the barrel.
Joel Smith es un ex marín, un americano de edad incierta, flaco, de aspecto desaliñado, pelo largo, rostro curtido por el sol y sonrisa desdentada. Viste jeans y una camiseta azul, viejos pero limpios. Está midiendo el agua en barriles plásticos colocados en puntos estratégicos del desierto de Sonora, en el lado de Arizona.
Esto permanece notablemente fresco. Yo limpio los barriles pasando un mes, así que siempre hay agua fresca y decente en todos. Y siempre la pruebo, también. Si no sabe bien, reemplazo todo el barril.
Regresó a Tucson después de que los hijos crecieron y tras un divorcio. Ahora es uno de los desconocidos héroes de Fronteras Compasivas, una pequeña organización que ayuda a los inmigrantes en el desierto de Sonora. Aunque no habla español, 7 días a la semana recorre el desierto, llevando agua y alimentos a estaciones marcadas con una desteñida bandera azul atada a un largo tubo de plástico que el viento y la lluvia se empeñan en derribar. Varias veces se ha encontrado a migrantes.
Algunos hablan inglés, otros no. Pero incluso en los que no hablan inglés se puede ver que son personas buenas y decentes y que muchos están muertos de miedo. Sienten que están en el infierno. No hay agua, no hay alimentos, no saben dónde están, no hay ciudades. Han caminado muchos días y no ven nada hecho por el hombre, ninguna señal amigable.
Smith y Juanita Molina son los únicos empleados de Fronteras Compasivas. Otros 50 voluntarios, todos americanos, los ayudan. Dedicados por completo a asistir a los inmigrantes, quieren evitar las muertes por deshidratación, las más comunes en el desierto.
Cada día aquí es un asunto de supervivencia. Su cuerpo se sobrecalienta, no puede enfriarse, pierde la razón. Empieza a quitarse la ropa y luego quiere morir. Básicamente muere por insolación.
Joel, Juanita y sus compañeros viajan también al otro lado de la frontera, en Nogales, México, donde tratan de alertar a quienes quieren cruzar hacia el norte acerca de los peligros del desierto. Desde Tucson, Arizona, para La Voz de América, les informó Betty Janet Endara.
Las autoridades judiciales en Sudáfrica dijeron que el olímpico Oscar Pistorius actuó negligentemente cuando disparó contra su novia a través de la puerta del baño en su hogar el año pasado. Miguel Ángel Rivera nos tiene.
La juez sudafricana declaró inocente a Oscar Pistorius de los cargos de homicidio premeditado.
El Estado claramente no logró establecer prueba, más allá de toda duda razonable, de que el acusado es culpable de asesinato premeditado. Simplemente no hay suficiente prueba que sostenga ese hecho.
Un Pistorius muy emocionado se limpiaba las lágrimas al leerse el veredicto. La fiscalía alegaba que el atleta mató intencionalmente a su novia durante una discusión el Día de los Enamorados de 2013. Pistorius dijo que el incidente fue un horrible accidente, añadiendo que la confundió con un intruso. La juez criticó a Pistorius, describiéndolo como un testigo evasivo.
El acusado claramente no fue sincero con la corte al decir que no tenía intención de dispararle a nadie, ya que tenía un arma cargada en su mano, listo para disparar.
Aunque fue librado de los cargos de asesinato, que conlleva una pena penitenciaria de 25 años, Pistorius aún puede ser convicto de homicidio negligente. El cargo puede llevar una posible sentencia de 15 años. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
And the Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Bueno, el actor Richard Kiel, no sé si ustedes lo recordarán, más conocido por haber interpretado al villano con dientes de acero, conocido como Tiburón, esto es en películas, varias películas de James Bond de finales de la década de 1970, murió en un hospital en la ciudad de Fresno, estado de California, a los 74 años. Kiel falleció en el Centro Médico St. Agnes, dijo la portavoz del hospital, Kelly Sánchez, pero no reveló detalles sobre la causa del deceso. Los imponentes 2,2 metros de altura de Kiel lo convirtieron en uno de los villanos más reconocibles de la franquicia cinematográfica de Bond, interpretando a Tiburón en The Spy Who Loved Me, de 1977, y Moonraker, de 1979, como enemigo de Roger Moore. De esa película, The Spy Who Loved Me, vamos a escuchar a Carly Simon con Nobody Does It Better. Y es todo por el momento. Les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana. Gracias por escuchar a La Voz de América.
Nobody does it better. Makes me feel sad for the rest. Nobody does it half as good as you. Some kind of man.